Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos con ustedes cada semana esperando pues pacientemente, pero también con muchas ansias a que llegue la apertura de la temporada. Ya se empezaron a dar algunas carreras que son realmente representativas, no dan puntos, pero pues son unos grandes premios que se están empezando a dar ya también en Bélgica, lo que habíamos vivido hace unos días también con los campeonatos nacionales en Eslovenia. Y bueno, así de a poco se va calentando el ambiente, ya se empezaron a llenar las listas de otras carreras y de eso vamos a comentar en esta apertura. Y como siempre, mandamos también un abrazo y esperando que todo esté muy bien hasta Cali con Marisol Toro.
Hola Goga, saludo especial para ti y para todos los que cada semana nos escuchan en Pendiente Máxima, acompañada de calor. Creo que es la misma situación para mi compañera. Y como soy un poco cuadriculada, Goga, le cuento que hoy estamos llegando a nuestro programa número 50. Llevo esa cuenta muy juiciosamente y bueno, es un gusto para mí poder compartir contigo todas estas experiencias y comentarios del ciclismo cada semana.
Es una cifra muy buena, Marisol. Ahí vamos, por aquello de que a lo mejor mucha gente no sabía que habíamos empezado ya hace una temporada y media, aunque esta temporada ha estado pues sin mucha acción. Pero aquí estamos y trataremos de ser pues lo más variado posible, porque bueno, el ciclismo nos puede dar para muchas cosas. Hemos tenido entrenadores, hemos tenido médicos, hemos tenido a los protagonistas, a directores deportivos, y así continuaremos. En esta jornada que tenemos para ustedes hay dos invitados especiales, y uno está en España y uno está en Colombia, así que los invitamos para que no se despeguen, porque para allá vamos a ir. Pero antes sí quisiéramos revisar junto con Marisol pues cómo se van dando ya estas listas de una inscripción, por lo menos hasta ahora provisional, de carreras que ya levantan la atención porque van a dar esos puntos importantes. Y vamos a ir directamente con la Vuelta a Burgos, porque es una carrera que aguantó Marisol hasta las últimas consecuencias, cuando otras carreras en España tuvieron que doblar la mano y decir no podemos hacer la carrera porque preferimos esperar hasta el próximo año, caso del País Vasco. Vuelta a Burgos dice sí, vamos.
Es algo que se resalta de la organización de la competencia y es muy, muy buena opción para este reinicio de actividades. Era una carrera que cambia un poco el enfoque porque la teníamos siempre antes de la Vuelta a España, pero con estas modificaciones será un punto importante en el inicio de la preparación ya en competencia para los hombres que estén en esa ruta hacia el Tour de Francia. Ya hemos conocido su recorrido, que se antoja bastante interesante, siempre con esa cuota muy importante de montaña, y ya poco a poco vamos a mirar las listas, algunas ya confirmadas o muy bien confeccionadas, como es la del Dukoning, con esa participación de un hombre como Remco Evenepoel, que sin duda le pone ya un sello y una expectativa bastante interesante a esta competencia.
La verdad que sí, es una prueba en donde lo vamos a tener bajo la lupa, porque bueno, él está preparando su camino hacia el Giro de Italia, va a ser una carrera tempranera para meter un poco ritmo, pero seguramente el muchacho ya sabemos que nos está quieto y lo más seguro es que nos dé una muy buena salida. El Jumbo-Visma también ya ha dejado una preinscripción donde, bueno, pues tienen a George Bennett, que también ha sido un reemplazo de último minuto por algún tipo de lesión de Laurent Desplus con el equipo para la nómina del Tour de Francia, pero George Bennett estará también calentando esos motores. Y sabes que, Marisol, he visto muchas fotos por ahí de los muchachos entrenando y también ya está llegando pues a ese punto que quiere Mikel Landa. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que Mikel pues empiece a lucir esos galones que tendrá para el Tour.
Puede ser un muy buen escenario para el corredor del Bahrain McLaren, que le vimos muy bien, fue realmente un hombre con un papel protagónico en la Vuelta a Andalucía justo antes de iniciar todo este periodo de pausa. Y creo que a pesar de todo lo que ha acontecido en este tiempo, la expectativa de Landa sigue siendo la misma, buscar ese punto ideal que le permita lucir como ese líder que espera ser en este conjunto. Y qué mejor escenario que la Vuelta a Burgos con ese panorama de montaña y con toda la expectativa que se maneja de los corredores por lucirse, porque ante este corte en la temporada pues hay también, digamos que una gran prisa por hacer brillar el nombre de los patrocinadores y también demostrarse a nivel internacional.
Bueno, pues obviamente el Movistar aquí también se dejará sentir y bueno, van a tener a esa pareja del que da la cara al futuro para el equipo en las clasificaciones generales con Enric Mas, con Marc Soler. Tendrán un apoyo de experiencia y Manuel Herbiti está preinscrito, todavía no está toda la nómina. Pero bueno, esperemos que sea un equipo protagónico. Hablando de protagonismo, pues muchos equipos españoles han sido obviamente invitados a esta salida, Marisol, porque bueno, pues es lógico que ellos también quieren que esas marcas tengan movimiento, porque no solamente pueden depender de la Vuelta a España.
Es una forma de salvar la temporada también para estas marcas que se han visto muy perjudicadas. Todo el tiempo hablamos del calendario World Tour, de las tres grandes vueltas, pero hay muchos equipos que dependen de estas invitaciones, de esta posibilidad de foguearse con grandes nóminas del ciclismo mundial, y aquí pues reciben esa posibilidad conjuntos que sin duda son siempre muy importantes en esta carrera, como el Burgos BH, que nos presenta siempre a corredores muy combativos. Seguramente esta no será la excepción.
Bueno, Marisol, también está anunciado por la tropa de Latinoamérica Richard Carapaz. Estaba leyendo hace unas horas antes de empezar la grabación que será un viaje para Jonathan Narváez y para Richard Carapaz directamente desde Quito, y no harán el viaje que se había pensado, podían sumarse al avión charter de Colombia, pero parece que se van a hacer un esfuerzo y el gobierno de España también les ha dado la venia para que puedan volar directamente desde Quito en Ecuador, o sea que Richard Carapaz pues estaría ahí como cabeza de lanza para el equipo Ineos. Pero lo que también nosotros tenemos pues como una zozobra por lo que le sucedió a Nairo Quintana hace unos cuantos días, que lo atropelló un muchacho con mala cabeza, lo empujaron y salió perjudicado Nairo, 2 semanas de paro, pero me parece que vamos a tener tiempo suficiente para verlo, ¿no?
Es cierto, no ha sido el mejor panorama en este reinicio de entrenamientos, cuando Nairo ya se aproximaba a cumplir con todos estos objetivos de preparación. Viene esta para de 2 semanas, pero esperemos que pueda darse de buena manera esta recuperación. Seguro que sí, con todos los cuidados, el regreso posteriormente a Europa y una carrera que sin duda le viene muy bien, no solo a Nairo, sino a su equipo en este camino de preparación. Antes, que creo que es lo que le da un valor también muy interesante a esta Vuelta a Burgos, de que inicie como tal el calendario World Tour.
Pues eso es, digamos que es la carrera que todo el mundo está con ansias ya esperando, porque es la primera carrera de peso a nivel continental en Europa. Pero si hablamos del calendario World Tour, pues tenemos que echar un vistazo también a las nóminas que se empiezan a formar alrededor de la Strade Bianche, que bueno, es una carrera de un día, ya sabemos que tiene un perfil distinto, ya se dieron a conocer también el recorrido. Estábamos viendo que hay una parte de ese recorrido que se parece mucho a la contrarreloj individual que ganó Rigoberto Urán en el 2014. Y bueno, pues es una en la zona de donde se cosecha el famoso Barolo, el vino. Pero como siempre, Marisol, bueno, pues es una carrera que gusta, que ya quiere mucha gente hacerla ver como monumento.
Si vemos normalmente una gran convocatoria en la fecha que se hace habitualmente en cada temporada, creo que esta la supera en cuanto a participación de grandes figuras y tiene que ver no solo con el interés de aquellos corredores que lo hacen muy bien en las clásicas, sino de entrar en ese punto de preparación en carrera de muchos corredores que van a estar presentes en grandes vueltas. Uno comienza a mirar nóminas como la de la Astana y su preinscripción, y aparece por ahí Jacopo Fuglsang, Johnny Zaguirre, Alexei Lutsenko, y asimismo va mirando otras nóminas como las de Bora Hansgrohe, donde aparece de una vez Peter Sagan, sin todavía mencionar a esos demás clasicómanos que han tenido ya en este inicio pues una mirada muy fija para lo que quieren hacer en este tipo de carreras.
Obvio que mucha gente estará viendo al Dukonic Quickstep, porque bueno, pues estará Julian Alaphilippe y estará también Bob Jungels, que creo que hasta ahora que estamos nosotros haciendo este programa, todavía no había terminado de ponerse de acuerdo su agente, que pues es además es el padre de Bob Jungels, con la dirección del equipo. Me parece que todavía no han llegado a un acuerdo económico, lo cual... pues la verdad sí pone un poco el punto nervioso, porque Mari, o sea, si no es Bob Jungels, ¿quién les puede dar la cara en una clasificación general? So, digo, están cosechando a Remco, pero Bob Jungels es una garantía por la experiencia.
Sin duda, es un hombre de peso que le brinda al equipo esa posibilidad de tener otra carta dentro de esas nóminas en las que buscan jugar por la opción de clasificación general, y sería pues bastante complicado que no pudiera llegarse a ese acuerdo para que tengan esta muy buena opción de representación a nivel internacional. Miro también la nómina del Movistar Goga y aparece aquí la participación de Carlos Betancourt, que me parece muy interesante, al lado de un hombre con el que ha tenido pues una muy buena participación, relación, y es Alejandro Valverde, que también tiene objetivos muy claros en esta temporada.
La verdad que esta primera salida, bueno, a Carlos obviamente sabemos que las carreras de un día le van muy bien, pero lo más seguro es que esté caminando rumbo al Giro de Italia. Si bien sabemos que Marc Soler va a estar haciendo la capitanía del equipo, me parece que Carlos hace muy buena balanza por la experiencia que tiene. Además, creo que Italia ha sido muy buena carrera para las piernas de Carlos, así que bueno, esta es una buena oportunidad para abrir otros equipos también, pues mostrando a sus mejores opciones, como es el caso de Ineos, que estará con Kwiatkowski, con Moscón, que pues Moscón, eso es como los gatos, porque siempre tiene una vida más y estará ahí presente. Pero yo creo que, como todos, también queremos ver cómo le va a Pogacar en su apertura de World Tour este año.
Será interesante con este equipo de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene objetivos bastante llamativos durante la temporada. Me parece que han sido o han planteado su nómina de cara al Tour de Francia, la Vuelta a España, de una manera muy acorde a lo que puede entregar esa nómina en diferentes eventos, y Pogacar viene pues ya con esa muy buena participación en el campeonato nacional de su país, manteniendo la expectativa que había por verlo brillar en el inicio de la temporada, y será aquí un comienzo bastante bueno al lado de grandes figuras también, y aquí completamos esta inscripción con hombres de gran experiencia como Philippe Gilbert, que estará encabezando la nómina del Lotto Soudal, o Mathieu van der Poel, que es otra de las grandes atracciones.
No, eso va a estar, es una nómina de primer nivel. Acomodo lo que había comentado de Tadej, porque bueno, ya corrió el UAE Team Emirates, que si bien es World Tour, es una carrera que no está en Europa, y Strade Bianche obviamente sí está en Italia. Pues son hasta el momento algunas nóminas todavía pues como que no saben exactamente cuál será el rumbo. El equipo de Nairo está invitado al Strade Bianche, pero obvio que Nairo tendrá otro tipo de proyección. Es raro verlo en las clásicas, sobre todo de este tipo. Más bien seguramente lo vamos a ver en clásicas un poco más largas, de mayor fondo, si lo utilizan en algún momento el equipo, aunque con el Tour pues será difícil que así sea. Pero bueno, Diego Rosa es una buena opción para que este Arkea Samsic pueda tener una buena presentación. Pero ya nos está tocando la puerta nuestro primer invitado, Marisol. Ya casi vamos para abrir nuestra primera charla del día.
Por fortuna, este viaje virtual Goga no nos exige muchos protocolos y podemos conversar de manera muy atenta con este invitado.
Bueno, como lo habíamos prometido, teníamos dos entrevistados de lujo y primero vamos a tocar tierra colombiana, vamos a ir hasta Boyacá y vamos a visitar a Iván Sosa. Iván Sosa, que seguramente ya está con muchas ansias de regresar a la carretera, y lo primero es saludarte con mucho cariño, Iván. ¿Cómo te encuentras? El ambiente ya regresó un poquito a la normalidad para ti.
Hola Goga, ¿cómo estás? No, mira que pues sí, todos ya con la ilusión de ir a correr, ya el viaje está más cerca, ya estamos prácticamente que viajamos y no, muy motivado porque pues quiero hacer las cosas muy bien y creo que hemos estado entrenando bastante duro para afrontar pues el calendario que viene y aprovecharlo al máximo.
Bueno, Iván, también presentamos las preguntas que tiene Marisol Toro, que está allá en Cali, que también está en tu tierra. Así que adelante, Marisol.
Saludo especial, Iván. Un gusto poder saludarlo en nuestro podcast Pendiente Máxima. ¿Cómo ha sido este periodo de entrenamiento después de lo que fue pues un arranque de temporada que no pudo todavía darse a nivel internacional este año, Iván?
Hola Marisol, ¿cómo estás? Sí, creo que no fue un arranque muy, muy chévere que digamos, pero pues siempre ha sido un poco como complicado porque ya creo que por esto del confinamiento, del COVID, ha sido un poco difícil porque a veces es difícil ir a entrenar a los diferentes municipios, entonces creo que he estado entrenando siempre por las mismas rutas y ya uno quiere como cambiar el ambiente, porque siempre por las mismas carreteras ya es un poco cansón.
Bueno, Iván, es lógico que también tratar de regresar a una forma que querías empezar a cultivar desde muy temprano con la lesión que vino, infortunadamente, que te evitó estar en el Tour Colombia. ¿Cómo va eso? ¿Ya está todo saldado? ¿Estás bien?
Goga, sí, mira que muy bien, la recuperación fue muy buena, el dedito ya está muy bien, el codo también ya pues va mejor, porque siempre pues he estado hablando con el doctor y ellos me dicen que es normal que a veces me duele un poquito porque pues antes no estaba haciendo trabajos así muy fuerte y ahora que estamos entrenando un poquito duro pues es como que se resiente un poco, pero no, mira que muy bien.
¿En qué se ha modificado la preparación este año con un, digamos, una pausa así abrupta? ¿Cómo ha ido evolucionando esa preparación a medida que se va conociendo también el calendario y que se tiene ya ahora un cronograma de carreras?
Sí, no, creo que al inicio con lo de la caída fue un poco difícil. Después estaba entrenando muy juicioso para ir a lo que era el calendario, pero bueno, ya vino esta situación del COVID, ya luego comenzamos a entrenar y ahora creo que las miras es la primera carrera que voy a hacer es Burgos y estoy pues muy motivado porque es una carrera que me gusta mucho y quiero hacerla muy bien.
Bueno, pues nada más, ¿verdad? Va a ir el campeón defensor a la Vuelta a Burgos. ¿Cómo, pues en tu experiencia, que todavía eres tan joven, pero que tienes ya ese palmarés con pues victorias importantes, ¿qué significa para ti Burgos? ¿Qué plataforma te ha dado para la confianza, Iván, para dejarte ver como el gran escalador que eres?
No, creo que es una carrera muy linda y pues me gusta mucho porque creo que fue la carrera que a mis inicios pues como que me ayudó a abrir todas esas puertas y a darme a conocer, entonces creo que es una carrera bastante bonita que siempre que voy me gusta llegar de la mejor forma posible porque creo que el cariño también que las personas tienen allá es muy chévere.
A esta expectativa se suma pues lo que reúne esta carrera después de todo este confinamiento. ¿Imagina que será un poco diferente a lo que han sido esas versiones en las que ha podido brillar como campeón?
Uy, sí, creo que este año va a ser un poco diferente porque creo que todos los corredores estamos como a esa expectativa porque hemos estado entrenando y todo va a ser, pues la primera carrera creo que va a ser como el inicio de la temporada, entonces creo que va a ser un poco extraña, pero no, va a ser chévere porque creo que hemos hecho las cosas muy bien y ya la idea es que lleguemos bien y se den las cosas pues de la mejor manera.
Bueno, pues el equipo, Iván, todavía no ha sido todavía como muy claro, por lo menos para nosotros como espectadores, como medios de comunicación, qué tanto estará dividido el equipo y responsabilidades. Se ha dado como una lista larga para ese Tour de Francia. ¿Qué expectativa de carrera de grande vuelta tienes para el año?
Goga, pues hemos estado hablando del Giro, la vuelta, entonces creo que pues hasta que no estemos allá como que no va a haber como así una claridad bien en realidad qué grande Giro pues vaya a correr, entonces creo que ahí sí también estamos como a la expectativa a ver cuál vendría mejor, pero creo que las dos son muy carreras muy bonitas.
De ese panorama que tiene, ¿hay algunas otras competencias antes de las grandes vueltas que afrontará Iván?
Sí, mira que la idea es iniciar con Burgos y luego el calendario que hay en Italia, las clásicas. Entonces creo que el calendario va a ser como un poco italiano.
Pues ya la Federación y el Ministerio del Deporte pues han tratado de allanarles a ustedes un poco el camino para que puedan llegar bien a Europa, pero ¿cuáles son las informaciones que tú tienes de cómo se va a hacer la transición y qué recomendaciones, Iván, te ha dado el equipo directamente para que llegues con bien, con todos los protocolos que ellos necesitan que tú cumplas?
No, pues mira que ellos pues han estado muy como al tanto de que nos cuidemos mucho, de que tengamos cuidado. Ellos también nos han enviado como las medidas a tomar pues si salimos o si estamos en casa. Entonces creo que pues por el momento la federación dijo que estos días iban a enviar todos los protocolos que se iban a llevar a cabo en el vuelo. Entonces creo que hay que esperar y la idea es pues cuidarnos muy bien para llegar bien allá a Europa y poder competir, que todos tenemos ese anhelo pues de correr.
Hay un gran ánimo por retomar la competencia, Iván. ¿Cómo cree que se dará también todo este protocolo que se vivirá en cada una de las competencias? Ya se suma también a la presión y a lo que se siente normalmente en las competencias.
Sí, yo creo que va a ser un poco diferente. Este año es un poco diferente, pero creo que ya estamos viendo como un poco la claridad de todo este tema del COVID. Entonces creo que van a haber muchas restricciones, creo que como cuidados tanto para nosotros los deportistas y no sé si irán a haber espectadores, pero creo que nosotros o todos los deportistas, pues ciclistas, estamos es con esas ansias de correr y pues teniendo en cuenta también las precauciones que tengamos que tener, ¿no?
Iván, tú tienes un futuro pues asegurado hasta el 2021. Hay otros corredores que a lo mejor no van a tener mucho tiempo para desarrollar o convencer a sus equipos para renovar. El que tú tengas la vida profesional asegurada hasta el 2021, ¿te asegura que el equipo seguirá esperando una evolución tranquila y con confianza para que puedas seguir rindiendo y proyectarte también para más adelante como un líder de clasificación?
Sí, creo que es algo, pues sí, como tú lo dices, es algo un poco, pues bueno, porque puedes ir creciendo un poco tranquilo, pero pues también me gustaría no esperar como hasta el otro año, sino ya este año pues también hacer muy buenas carreras a ver si pudiéramos alargar un poco más el contrato, que me gustaría mucho pues tener aún más como un margen de tranquilidad, que siempre es un poco de respiro. No me imagino los corredores que por ejemplo se les acaba el contrato este año, siempre es un poco complicado.
A todo ese palmarés que resaltamos en Iván Sosa, a pesar de su juventud, está una carrera como el CBU Cycling Tour y ha ganado también una relevancia importante este año por la pausa por el coronavirus. ¿Qué nos puede contar de la experiencia en esa carrera, Iván?
No, es una carrera muy bonita, es chévere. Creo que me acuerdo tanto que hubo una etapa que yo era el líder y la cancelaron porque, uy, granizaba bastante duro. Unas piedras que tuvieron que anular la etapa y como 10 kilómetros después estaba haciendo sol.
Pues la verdad es que el clima, Iván, va a ser también un factor porque uno está acostumbrado a que ciertas carreras pasan por ciertos climas y ahora con el movimiento, si te toca en turno estar en el Giro de Italia, pues seguramente no les va a tocar también ya a principios de ese otoño que tú conoces, porque bueno, las clásicas italianas normalmente se corren en otoño. Pero bueno, pues estás con la perspectiva, si te dieran esa oportunidad de estar en el Giro. ¿Se puede ir por esa camiseta blanca, Iván?
Sí, claro, sí, creo que sería chévere pues también ir por la camiseta blanca, pero siempre pues pensando en lo primordial que sería ayudar a Richard en la montaña, pues donde yo mejor me desempeño, que sería ser un apoyo grande para él.
A propósito de ese gran grupo latino, ¿cómo se han apoyado también en esta época de pausa y de reinicio ya con algunos objetivos como los que ya ha revelado el equipo en cuanto a Giro de Italia y Tour de Francia?
No, creo que ha sido muy chévere porque creo que en el equipo ahora vemos bastantes latinos, entonces creo que también en el ambiente durante o en el equipo es mejor, entonces creo que ha sido muy chévere y no, creo que cuando estemos allá también con ellos aún va a ser pues más chévere porque somos como las mismas culturas, entonces es algo bonito.
Bueno, Iván, en estos días seguramente se ha elevado tu termómetro en cuanto a la cantidad de kilómetros que seguramente ya se empiezan a acumular. Cuéntanos un poco cómo han sido, pues, estas últimas semanas, cómo has distribuido la carga de trabajo, cómo ha sido, el camino que te ha llevado el entrenador del equipo.
No, pues creo que ha sido como bastante complejo, ha sido muy como regular, como siempre, no sé, no tantos trabajos como de intensidad, sino un poco como más de fuerza. Ya ahorita pues que ya vamos a viajar, sí, hemos estado trabajando un poco de intensidad porque prácticamente llegaría al 20 y Burgos inicia el 27, entonces la idea es llegar ya un poco con un buen ritmo afrontar esta carrera.
O sea que ya has tenido estas salvajes salidas que hemos visto en otros corredores de 7 horas.
Sí, ya he tenido un apocalipsis, como dice Egan.
Iván, ¿y qué puede rescatar de toda esta época en el simulador o en el rodillo? ¿Qué tanto se acomodó? Pues las circunstancias, digamos que no daba para más, pero ¿qué rescata de toda esta época que nos ha hecho vivir a todos la pandemia y en especial a ustedes con la preparación en casa?
Uy, no, creo que pues fue chévere porque al inicio había la aplicación del Swift, entonces creo que era chévere pues montar ahí, pero ya al final ya llegué al punto en que ya decía, uy, no, ya no quiero montar más rodillo, pero no, pues creo que fue como algo nuevo.
Son el signo de estos tiempos, mi querido Iván, pero afortunadamente ya las cosas se van poniendo un poco, entre comillas, normal. Pero lo más importante, pues, es siempre que ustedes tienen esa gran disposición de seguir creciendo y de seguirse demostrando. Así que, pues, te agradecemos muchísimo que nos hayas dejado acompañarte estos minutos y ojalá que todo camine con la mejor de las venturas. En el paso del avión, porque eso va a ser, ahora va a ser una experiencia y una aventura como si estuviéramos aprendiendo a subirnos al avión por primera vez, seguramente.
Sí, Goga, creo que sí va a ser como una experiencia nueva, todos los protocolos y todo para el avión, pero no, creo que todos estamos muy, muy ansiosos y vamos a tener muy en cuenta todos esos protocolos y la idea es, pues claro, que qué más que luego encontrarnos allá con Goga, con Marisol en las carreras y dando buen espectáculo al ciclismo colombiano como siempre lo hemos hecho pues nosotros los colombianos.
Esperemos que así sea. Por lo pronto, te agradecemos que siempre es muy amable con nosotras y aquí te mandamos un abrazo virtual igualmente. con mucho cariño y estamos pendientes de ti, Iván. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Goga, y a Marisol por siempre estar ahí pendientes. Y sí, ya luego nos daremos el abrazo cuando podamos.
Continuamos con Pendiente Máxima. Hemos tenido la oportunidad de hacer muchos viajes a través de esta plataforma y ahora nos vamos directamente a Europa, concretamente a Andorra, en donde se encuentra ya haciendo un campamento de altura David de la Cruz. David, muchísimas gracias por permitirnos estar contigo unos minutos. ¿Cómo va esta adaptación de entrenamiento ya firmes para tu objetivo, que es el Tour de Francia al inicio de la temporada? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por la llamada. Pues bien, ya la verdad es que ya todo con más normalidad, ¿no? Después de haber pasado unos meses complicados, entrenar en el rodillo y estar confinados, pues bueno, llevamos un mes entrando en la carretera y ahora pues en altura preparando los siguientes objetivos, que van a ser sobre todo el Tour de Francia.
Bueno, David, al Tour de Francia solamente lo has podido visitar en una ocasión, en aquella histórica salida en la Gran Bretaña, tan bonita que fue esa página. Sin embargo, pues no pudiste terminar el Tour, o sea que el Tour para ti sigue siendo un gran reto, ¿no?
Sí, eso es, como bien dices, solo podía hacer una vez, que fue en el 2014, pero tuve que abandonar por una fractura de clavícula, así que tampoco no es el recuerdo tan bonito que me quede y por tanto tengo ganas de ir allí y experimentar una forma diferente y sobre todo ganarme un mejor recuerdo. Pero sí que es cierto, es una carrera que es desconocida para mí, que tengo muchas ganas de hacerlas porque al final es la carrera referencia, ¿no?, a nivel mundial y la carrera que cada verano mientras preparo la vuelta pues me la paso viendo aquí en el hotel y por lo tanto pues contento de que este año la pueda hacer por fin.
Saludo especial para David de la Cruz desde Colombia. David, esta preselección, o mejor esta selección para el Tour de Francia y la Vuelta a España, como ya lo ha anunciado su equipo, ¿es también un voto de confianza a esas capacidades por las que ha llegado este año al equipo de los Emiratos Árabes Unidos?
Bueno, hola a todo Colombia, un saludo muy, muy especial. Pues sí, es una confianza, ¿no?, por parte del equipo. Al final llego nuevo al equipo, vengo del Team Ineos y por tanto, sobre todo en un año tan complicado, ¿no?, donde no han habido competiciones y donde tampoco se ha podido ver bien el nivel de los corredores, que el equipo haya apostado por mí para hacer tanto Tour como Vuelta, además de Dauphiné, pues es un voto de confianza y es algo que a mí, pues, sin más no, me ayuda a trabajar con más dedicación de lo que ya trabajo.
David, tú que has tenido referencia de tantas filosofías en los equipos en los que has progresado tú también, que has evolucionado a ser el corredor que eres hoy, ¿cómo defines la personalidad o esa estrategia que presenta el equipo del UAE Team Emirates? ¿Cómo lo identificas?
Pues el UAE Team Emirates es un equipo con muchas capacidades en muchos campos diferentes, desde el entrenamiento al apartado técnico, directores, etcétera. Es un equipo que tiene un proyecto a medio largo plazo muy, muy estable, que está respaldado por mucha ciencia, pero también es un equipo que a la vez es muy relajado. O sea, es un equipo que creo que aúna el perfeccionismo y el mirar los detalles y el sacar lo mejor de cada uno con una filosofía un poquito más relajada, donde el corredor también, pues ostras, además de trabajar bien, puede hacerlo sin estrés y con cierta facilidad. Por lo tanto, es un equipo en el cual es muy fácil adaptarse, sobre todo para mí, que es un equipo donde hay tanta gente de habla castellana, ¿no? Una filosofía latina pues muy potente, ¿no? Con el manager Machini, con corredores, masajistas, mecánicos, etcétera. Y por lo tanto es un equipo que para mí ha sido muy fácil adaptarme porque tiene todo lo que yo buscaba, ¿no? Que es un equipo serio a la hora de trabajar, a la hora de preparar los corredores, de preparar los objetivos, pero que te deje también tu espacio y que se respire ese ambiente pues un poquito más, bueno, más tranquilo.
¿Y cómo ha sido ese enfoque o ese objetivo que traza David de la Cruz en un equipo que, como decimos, es muy variado en su nómina, también en objetivos? ¿Cómo busca acomodarse y qué fue esa motivación que le permitió llegar a esta escuadra?
Bueno, yo salí de Lineos y buscaba un equipo donde pudiera encontrar también un poquito mi espacio, ¿no? Y pudiera encontrar qué podía hacer David de la Cruz. Y por lo tanto, pues en este equipo me lo han ofrecido, ¿no? Y brindándome la oportunidad de ir al Tour para respaldar a los líderes, ¿no? Que en este caso serán Fabio Aro y Tadej Pogačar, y después de ir a la vuelta con mi espacio, ¿no? Y al final, pues es un equipo que yo un poquito buscaba tener gente que confiara en mí a mi alrededor, que mostraran su apoyo, y es lo que estoy teniendo aquí, por lo tanto estoy súper contento.
Bueno, además de esa proyección de clasificación general, el equipo tiene pues una cantidad importante para impactar en victorias de etapa. ¿Cómo se involucra con ustedes el equipo en esa fórmula? ¿En algún momento tú también estás pensando dar, digamos, un paso adelante junto con esos clasicómanos, con ayudar a esos sprinters en carreras de un día? ¿Cómo te sientes en ese aspecto con la perspectiva que tiene el equipo con Gaviria y con otros corredores?
Bueno, es un equipo que está muy equilibrado, ¿no? En el aspecto de que normalmente sueles ver equipos que van o muy dedicados a las grandes vueltas o equipos que van muy dedicados a los sprints y a las clásicas, y sin embargo el UAE tiene, bueno, está muy equilibrado, ¿no? Con corredores capaces de hacer generales como corredores capaces de disputar sprints o de disputar clásicas. En lo que a mí se refiere, pues es más un poquito en el lado de las grandes vueltas, ¿no? Pues en el Tour estar allí respaldando a estos dos corredores, como te he mencionado antes, ¿no? Y en la vuelta, pues seguir mi camino y ver hasta dónde puedo llegar, y entonces, pues a partir de ahí ir viendo, ¿no?, cuáles son los siguientes pasos, pero esa es la idea.
David, aunque pudo hacer pocas carreras antes de todo este aislamiento y todo este periodo que hemos pasado todos, notamos buenas sensaciones en las primeras competencias en territorio español. ¿Cómo ha hecho para mantener este buen momento y cómo se trabaja de cara a ese gran reto que será estar nuevamente en el Tour de Francia?
Bueno, han sido meses complicados, porque al final la última competición que hice fue la Vuelta a Andalucía en febrero, y mira, estamos en julio. Pero para mí lo más importante fue no pensar muy a largo plazo. Si cuando estaba en marzo, que estábamos confinados, no pensaba en correr en julio, pensaba como que correría un poquito antes. Y el no tener una carrera marcada, pero sí el pensar que la competición se iba a reactivar un poquito antes, me permitió mantener una concentración muy buena en los entrenamientos, en la alimentación, de tal forma que acabó el confinamiento y casi mi estado de forma era mejor que antes de él. Por lo tanto, ese ha sido el secreto, ¿no? El no ver la cara negativa de que no habían carreras y de que no sabíamos cuándo volvíamos a correr, sino intentar dar un poquito la vuelta y pensar, bueno, a lo mejor corremos antes, a lo mejor en mayo estamos otra vez corriendo. Y un poquito aislarte de ese ruido de fuera que parecía que la temporada casi no se iba ni a hacer, y centrarte simplemente en las cosas buenas, en ser optimistas, y por tanto eso me permitió trabajar mejor.
David, bueno, al equipo le tocó pasar un trago amargo en el Tour de los Emiratos, cuando pues la pandemia afectó esta competencia. ¿Qué tipo de información les ha dado el equipo para tratar de evitar al máximo esta experiencia, y con qué mentalidad tú también te enfrentas a una disciplina extrema? Ustedes son muy disciplinados como ciclistas, pero ahora pues con todo tanto protocolo, pues la cabeza a lo mejor a veces no da más que para la carrera. ¿Estos protocolos que tanto van a influir?
Bueno, se está trabajando muy seriamente con el equipo médico para evitar al máximo el riesgo. Está claro que evitarlo al 100% es imposible, pero sí disminuirlo en la medida de lo posible, ¿no? Tenemos que hacer, bueno, seguir una serie de instrucciones o de recomendaciones, como siempre ahora cuando volvamos a viajar en avión, pues siempre usar la mascarilla en todo momento, desde que sale de casa. La mascarilla también será obligatorio en el traslado del autobús del equipo. En las duchas, que suelen ser duchas de dos y tres, pues solo podrá entrar una persona. Las habitaciones van a pasar de ser de dos corredores a ser solamente de un corredor. Al final se va como a individualizar todo mucho, de tal forma de que el contacto con otras personas se vea reducido al máximo posible. Luego habrá que ir, por ejemplo, a los corredores que estén entrenando, que estemos en altura, pues hay que ir rellenando un formulario de si tenemos síntomas del COVID o no, de si hemos estado en contacto con personas o no, además de las pruebas pertinentes de la PCR que se hacen. Por lo tanto, el equipo está muy serio con este tema, porque es un tema que no se puede tomar a la ligera, viendo sobre todo pues la cantidad de víctimas que se ha dado por el camino, y toda precaución es poca. Y el equipo sí que está muy, muy concienciado en hacer las cosas bien para evitar el riesgo lo máximo posible.
Bueno, sabemos que la preocupación principal o el enfoque principal está en la competencia, pero ¿imagina David alguna posibilidad de tener público reducido o incluso hacer las carreras sin público?
Bueno, mira, ya lo había dicho, yo creo que lo más importante es que este año es que se puedan hacer las carreras. Está claro que el público forma parte del ciclismo y es lo que le alienta a uno, y al final es la esencia, ¿no?, que tiene este deporte, que el aficionado puede acercarse al corredor que admira, le puede pedir un autógrafo, una foto, y esa es la particularidad que tiene el ciclismo con otros deportes. Pero sí que es cierto que este año lo veo más complicado. Ojalá que encuentre una solución. Supongo que pasará por reducir el público tanto en las salidas como en las llegadas. No habrá esa opción de acercarse al autobús de los corredores, pero supongo que durante el recorrido sí que se dejará que haya un cierto público. Pero bueno, supongo que también eso será más según el país en el que se desarrolle cada carrera, pero bueno, lo importante es que sean las carreras y que poco a poco volvamos a recuperar la normalidad.
David, bueno, pues para no queremos distraerte tanto de tu rutina, pero sí, esto sí quiero preguntártelo, porque tú has vivido esa experiencia de estar en un equipo en donde pues el enfoque es singular para el Tour de Francia, el equipo al que perteneciste anteriormente. Y pues ahora se presenta una tricefalia en el equipo para este año. ¿Tú qué viste ese equipo por dentro? ¿Qué tanto se sabrá manejar el equilibrio para que este roce de personalidades y de capacidades no afecte el objetivo de Ineos para el Tour?
Bueno, yo creo que se les plantea una situación difícil. Al final, si una cosa ha tenido siempre el Sky, bueno, Ineos ahora, Es esa fuerza de grupo, ¿no? Que iban con un objetivo y se trabajaba solamente para él, ¿no? Cuando fue Wiggins, cuando fue Froome, luego con Froome y Thomas, el año pasado con Thomas y Bernal. El equipo siempre ha tenido pues un líder, un colíder detrás, y han ido siempre a una, ¿no? Este año va a ser el primer año que el equipo parta con tres líderes, que van a ser Froome, Bernal y Geraint Thomas, y los tres ganadores de los últimos tres Tours de Francia. Por lo tanto, creo que es una situación que el equipo va a tener que poner mucho, mucho empeño para saber gestionarlo, porque al final estamos hablando que ahora las grandes vueltas de hace unos años son solamente de 8 corredores, significa que solamente van a tener 5 corredores para trabajar, de los para tres líderes que al final pues bueno son líderes, han demostrado que pueden ganar el Tour de Francia, y que va a ser más difícil ahora que un corredor de este nivel pues se vuelque en favor de un compañero. Por lo tanto, creo que es una situación pues bueno, si más no, nueva para ellos, y que van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para gestionarlo, y que yo creo que no va a ser fácil.
Y esta última también, valorando que tú te has recuperado siempre de problemas físicos, ¿quién crees que tenga una mejor recuperación para el Tour? ¿Tom Dumoulin o Chris Froome?
Bueno, Dumoulin no lo conozco, pero a Chris sí. Sé que Chris es una persona con una capacidad de trabajo y de confianza en sí mismo, ostras, fuera de lo normal, ¿no? Además de las cualidades que tiene como deportista, que son obvias, es una persona que sabe trabajar como ninguno y que cuando tiene un objetivo lo sabe preparar sin importarle pues las piedras que se puedan encontrar por el camino. Por lo tanto, ostras, y estoy seguro que encima este año, con el confinamiento que ha habido, que no han habido carreras y que a lo mejor otros corredores pues van a notar un poquito esa falta de competición, Froome a lo mejor le puede ser un punto a favor, y estoy seguro que tengo más confianza en que él tenga un máximo nivel que no Dumoulin, que bueno, digo que es un poquito por hablar sobre Tom porque no le conozco.
Pues ha sido un placer que estar contigo unos minutos. Confiamos en que, bueno, pues el camino está muy bien marcado para ti, que haya el mejor de los éxitos, Marisol, y tu servidora. Te mandamos un abrazo virtual y que todo siga en marcha para la apertura de la temporada, David.
Muchísimas gracias y un abrazo también para vosotras, pero manteniendo el distanciamiento social, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto.
Ya regresamos luego de tener dos muy buenas charlas con corredores, con diferentes perspectivas, pero bueno, lo más importante es que ellos ya están ansiosos como nosotros también. Lo mejor para Iván Sosa y para David de la Cruz. Pero bueno, la rueda en nuestros países tiene que rodar de otra manera y de esta forma pues están todavía consolidando las salidas virtuales. En las últimas horas la Federación Colombiana de Ciclismo, bueno, pues dio a conocer que alrededor de 80 ciclistas profesionales se han inscrito para el Tour Virtual Somos Todos, que va a tener acción el jueves, viernes y sábado de esta semana, de esta semana en julio, es decir, el 9, 10 y 11. Por ahí me va a tocar acompañar a los muchachos en alguna de las etapas, pero lo que pues resalta Mari es que después de que se celebra también la Vuelta al Valle de manera virtual, bueno, pues hay que hacer algo y hay que hacerlo cada vez mejor. Entonces también esta forma de ver virtualmente el ciclismo también ha ido mejorando y se ha ido puliendo en los eventos en Colombia.
Lo hemos podido ver a medida que avanza esta pandemia y este periodo de pausa donde no ha podido haber competencia o no hemos podido tener como tal esa presencia en las carreteras. Venimos de la Vuelta al Valle Virtual, un evento que se cumplió con éxito, que cumplió con el objetivo de darle visibilidad a las marcas que confían constantemente su presupuesto en el ciclismo, de darle acción a los corredores que han tenido que pasar por un largo tiempo en casa. Y creo que es también muy interesante este momento que ha tenido el Valle del Cauca con la apertura a un gran programa que esperamos tenga el éxito que están planificando con ese nuevo programa del que seguramente hablaremos mucho más adelante, de la formación de nuevos talentos en el ciclismo de pista. Pero hemos tenido las caras de protagonismo de Walter Pedraza, del Team Supergiros Alcaldía de Manizales, Jaime Castañeda, que corrió como independiente, y las damas, Aranza Villalón, la actual campeona del Tour Colombia, del Tour Femenino, perdón, y de la Vuelta a Colombia, pues estuvo también presente haciendo un gran papel por el equipo Abinal GW.
Y Aranza estará repitiendo esta salida también en el evento que les estamos comentando del Tour Virtual de la Federación. En una presentación con la prensa estuvo Weimar Roldán, que lo hizo muy bien en la anterior salida que hubo, organizada por la Federación. Estuvo también del equipo Colombia Tierra de Atletas GW, Miguel Ángel Rubiano, que bueno, pues también él está muy entusiasmado. Ellos necesitan mantener el ritmo porque están junto con el Team Medellín y el Orgullo País, estarán también subiéndose al avión que estará transportándolos a compromisos que tienen en algunos eventos en Europa. Y precisamente dentro del marco de esta presentación habló Mauricio Vargas, que es el presidente de la Federación, y nos comentó que ya está todo preparado y sin angustias para que vuele este contingente.
Te cuento que ya prácticamente está definida la totalidad del vuelo. Mañana tenemos una última reunión para definir algunas condiciones especiales que debemos cumplir de acuerdo a lo conversado con la Embajada de España, lo mismo las definiciones finales sobre la parte de bioseguridad que debemos cumplir en concordancia pues con el Ministerio del Deporte y la Línea Bianca. El Ministerio de Deporte está haciendo todas las coordinaciones respectivas, pero prácticamente el vuelo ya está listo en toda su totalidad en la fecha que tenía prevista. Las condiciones últimas y los parámetros últimos se estarán fijando mañana en la reunión y habrá el correspondiente comunicado sobre lo pertinente. Pero en principio no tenemos ya prácticamente ningún inconveniente para que el vuelo sea una realidad y nuestros campeones, Sergio, Egan, Nairo, Miguel Ángel, Rigo y toda esa constelación de estrellas que tenemos en el ciclismo colombiano, puedan desplazarse hacia el viejo continente a cumplir los compromisos adquiridos previamente con cada uno de sus equipos y cada una de las competencias.
Bueno, por otro lado, el invitado de honor que se tuvo en la presentación, pues no es que va a tomar parte, pero se agradece mucho que los corredores World Tour también den pues ese espaldarazo de alguna manera. Y Sergio Higuita estuvo, Marisol, en esta presentación, haciendo un espacio con esos entrenamientos tan bravos que ha tenido últimamente.
El actual campeón del Tour Colombia dio su respaldo a estas competencias virtuales, a esta opción que presenta por ahora el ciclismo colombiano, y habló de algo que nos preguntamos constantemente sobre cómo será ese reinicio y ese regreso a la competencia en el calendario internacional.
Hola, Goga, hola a todos, muy buenas, espero que estén muy bien. Bueno, sí, en Parinisa tuvimos demasiadas restricciones. Desde antes de comenzar la carrera, el equipo nos había preparado para evitar contagios durante la carrera, porque era muy importante que en el lote no hubiera algún positivo con COVID como lo hubo en el Tour de UAE, porque inmediatamente cancelarían la carrera, ese era el miedo. Y nada, es seguirnos preparando con estos métodos, aunque Europa ya va muy avanzado con el control del virus, nunca se descarta pues que en alguna de las competiciones en que estemos haya algún positivo por COVID, eso lo sabemos, y entonces es de seguir las normativas, cuidarnos bien para que no se cancele ninguna de estas carreras, porque sería lamentable que inicie el Tour y que en medio del Tour haya varios contagiados en el pelotón y que se cancele el Tour de Francia. Entonces creo que tenemos que mentalizarnos a que suceda esto, pero también tenemos que mentalizarnos a un que entre todos nos cuidemos para que no vaya a suceder. Hay algunos ciclistas que no han corrido desde que se acabó Lombardía, entonces puede afectar bastante este parón que se tuvo por el virus este año en el rendimiento de algunos ciclistas. Puede que no les siente bien por el tema de confianza, de pronto la preparación en rodillo algún puede que afecte, puede que no. Son variables que pueden afectar bastante. Digamos que la acumulación de fatiga en el rodillo, aunque uno no crea, es bastante, es diferente al trabajo en carretera, y también el tiempo fuera de la competición nos puede afectar cuando volvamos a las carreras, porque estar en el pelotón, cuando tú tienes 5 o 6 carreras, las primeras están difíciles normalmente por la confianza, por cómo hay que moverse, entonces puede afectar bastante el regreso de la competición, pero en general en sí la organización de ciclismo no creo que cambie mucho. El rendimiento de las carreras puede que sea afectado a algunos de los ciclistas, digamos, que son los capos de los equipos World Tour que no han tenido la posibilidad de correr, como digo, desde Lombardía, pero esperemos a ver si no, qué sorpresas hay cuando se retome de nuevo la competición.
Pues mucha gente, yo creo que está triste, no sé si a lo mejor hasta amargada, mucha gente, de Marisol, de que no puede ver las carreras como normalmente son. Y hay mucha gente que a veces deja comentarios alrededor de estas competencias virtuales, pues amargos, que no aportan, que no construyen. Y la verdad, no se puede hacer otra cosa, y el ciclismo virtual tiene que funcionar también de alguna manera, se tienen que motivar los muchachos. Entonces, pues a lo mejor mucha gente dice, es que no es lo mismo. Sí, lo entendemos completamente, para nosotros como espectadores o como periodistas no es lo mismo, pero para los ciclistas es una motivación.
No se trata de comparar porque desde ningún punto de vista es igual, pero creo que estamos en una época en la que primero debemos acudir a la solidaridad. Es un momento en el que estamos tratando de, a pesar de toda la información y todo el panorama que estemos viviendo en nuestros países, seguir adelante, tratar de hacer cosas nuevas, y me parece que este tipo de opciones son importantes. Como lo dices, mantienen la motivación del corredor, la preparación hasta cierto punto, y ante todo, pues la visibilidad a las marcas que están siempre apoyando al ciclismo y que ahora mucho más necesitarán también de esa proyección en diferentes plataformas.
Ojalá pues sobre todo los que le dan ese cheque con el que tienen que vivir los corredores en nuestros países, pues también sepan que no es lo mismo estar en las llegadas con las pancartas, pero el apoyo de ellos como patrocinadores con las camisetas, que se les pueda nombrar en estas transmisiones que se hacen también en YouTube, en Facebook, que también se sientan pues alentados de que se les está tomando en cuenta, se les valora ese apoyo, y que lo más importante es tratar de sobrevivir este año. Ojalá se pueda hacer, no va a ser tan fácil porque nuestras economías en todo el mundo están sufriendo, y el deporte pues es una de las que pegará todavía con mayor razón. Ya lo que nosotros esperamos es que pues de a poco se vaya normalizando, y esperar también que ese calendario que se tuvo que ajustar en algunas fechas, Mari, pues ya para Colombia específicamente se pueda realmente hacer para finales de año.
Esperamos que sí. La Vuelta de la Juventud es una de esas primeras competencias que abriría este calendario y esta participación. Esperamos que así sea por todos estos proyectos nuevos que hay de ciclismo sub-23. Y de ahí en adelante, pues la Vuelta a Colombia, tanto en la categoría masculina como femenina. Creo que estamos muy atentos y sobre todo deseando que se puedan dar estos eventos, porque como hablamos de una importancia de las grandes vueltas para el ciclismo internacional, también la tienen estos eventos locales para el panorama del ciclismo.
Y bueno, pues no solamente será este tour en virtual en Colombia, también el Tour de Francia abrió acción con un par de etapas. Todos los fines de semana de julio estarán ocupados con estas etapas. Y bueno, se estará hablando de un título, se acumularán puntos, y bueno, ha sido pues yo creo que también intenso. Se vio ya el movimiento de algunas piernas de los colombianos en este evento. Mari, estuvo participando Rigoberto Urán, estuvo participando Winner, Dyer, Andrei Amador, y como quiera, pues el Tour de Francia, aunque sea en este look virtual, pues llama muchísimo la atención.
Por lo menos nos permite un poco llenar ese vacío que sentimos ahora en julio sin la presencia de la carrera como tal del Tour de Francia, que es tradición en esta época del año. Vimos estas competencias que han dibujado muy bien ese panorama de Niza, que seguramente ya lo veremos de manera formal en agosto. Estuvo también participando por las damas Natalia Franco del equipo 2020 colombiana. Y aunque no fue la primera gran experiencia para ella por algunos inconvenientes, pudo sacarlo adelante, y creo que es lo que vale, poder participar, poder estar en este nuevo ambiente virtual, y vale la pena decir que se ha cumplido con la expectativa dentro de ese escenario virtual con esta carrera que ha sido interesante.
Pues sí, y que está tomando en cuenta también a ese ciclismo femenino al que también necesitamos estar constantemente poniendo en la vitrina. Y con esto llegamos al final del programa, Mari. Esperemos que la próxima tengamos también a invitados especiales. Los vamos a estar correteando porque ya van a estar preparando maletas algunos. Pero bueno, lo importante es que ya está casi, esto no es un espejismo, ya está casi por abrir acción la temporada de una manera formal, y estamos muy contentos por eso. Así que nos despedimos hasta la próxima semana.
Pronto podremos decir que valió la pena la espera, Goga. Un abrazo para ti y para todos los que siempre están con nosotros en Pendiente Máxima.
Gracias a ti, Marisol, por acompañarnos en este camino en plataforma virtual también, que es el podcast, y nos esperamos encontrar la próxima semana con Pendiente Máxima.